Bienvenidos a este nuevo episodio del Arco y bienvenidos a este nuevo escenario. La verdad, bastante pro, yo diría.
Escenario de gala, ¿eh?
Escenario de gala para un programa de gala. Hoy hablamos de la Champions. Vamos a hacer unas predicciones como previa al Día de los Enamorados, pero hoy toca enamorarse un poquito de la redonda, ¿no? Un poquito del fútbol. Y bueno, voy a ir de partido en partido. Vamos a ir hablando un poquillo y vamos a ir viendo nuestra opinión, quiénes pasan, quién se elimina. Sobre todo los partidos de octavos. En primer lugar, Copenhague y Manchester City. Yo creo que es la más desigual de todas, con muchísima diferencia, la verdad. No sé qué opináis.
Bueno, completamente de acuerdo, la verdad. No sé cuándo fue la última vez que el City perdió en octavos.
Buena final, pregunta.
Y menos
buena
contra pregunta. Un equipo que es, así de primeras, la joyita, ¿no?, de esta eliminatoria, que es el Copenhague. Es un equipo que no se suele esperar que pase a octavos. Pues le ha tocado al vigente campeón. A ver, aquí yo creo que si hiciéramos un poco porcentajes, como hace Maldini...
Sí, ¿no? 99,9.
Efectivamente. Sí, ¿no? La mayoría se la lleva, obviamente, el equipo de Guardiola.
Sí.
Y a no ser que ocurra sorpresa, aunque en fase de grupos, allí en Dinamarca han habido partidos muy complicados. O sea, ha jugado buen fútbol y, sobre todo, ha presionado bastante el jugador número 12.
Sí.
Pero aquí, indiscutiblemente, es una eliminatoria ya... No va a haber rotaciones, seguramente. El City irá con todo, con sus mejores bazas, y obviamente se lo llevará al City.
A mí lo que me llama la atención es que el City siempre le ha tocado contra equipos a priori no muy fuertes, que no tienen jugadores. O sea, en todas las rondas de octavos, que yo recuerde, nunca ha habido así un equipo que le haya tocado, como en las eliminatorias que ha tenido, nunca he visto un rival muy fuerte para ellos, aparte de que son probablemente el mejor equipo del mundo. Pero quiero decir, nunca he visto como yo en mi cabeza tengo el recuerdo de que nunca les toca rivales fuertes hasta
me acuerdo rondas. De la eliminatoria esa del Real Madrid, que creo que le tocó en octavos que ganó el City.
Sí,
desde esa eliminatoria ya nada, todos rivales bastante sencillos, sí, la verdad que sí. A ver, decir aquí una pedrada quedaría un poco histórico, ¿no? Decir aquí qué pasa en Copenhague. Pero a ver, yo estoy de acuerdo con lo de Diego, que allí en Dinamarca tal vez el City a lo mejor incluso no consigue ganar, es bastante probable, pero el problema es la vuelta, ¿no? La cosa es que en el Etihad el City barre, ya lo sabemos, lo hemos visto ya en las temporadas pasadas, al Madrid mismamente le cascaron 4 y no jugó el partido. O sea,
y es que además la vuelta es en...
Por eso, allí, es en Inglaterra, así que yo diría muy favorito el City. Bueno, ahora viene la otra eliminatoria jugosa, ¿no? El Leipzig-Real Madrid, que se juega hoy la ida en Alemania. ¿Y cómo lo veis esto?
Pues
también desigual.
Sinceramente, un poco como lo mismo. Menos diferencia, eso sí, pero una eliminatoria, el Leipzig, que dentro de los posibles cocos que había es el menos coco, y la vuelta en el Bernabéu. O sea, eso ya es sinónimo de que seguramente las cosas se den mucho más fácil, aunque se haga un desastre en la ida. La vuelta es en el Bernabéu y ya no quiero sonar aquí muy madridista, pero ya hemos visto lo que pasa en las vueltas en el Bernabéu.
Yo opino lo mismo. Es que me parece igual de favorito el Madrid que la del City, la eliminatoria de antes. O sea, es que me parece súper favorito.
Sí.
Es que no veo opción.
Y es que además, aunque valoremos un poco la situación física del Real Madrid, que está sin centrales, en plan ya, por ejemplo, contra el Girona ya jugó sin centrales y...
Y aplastó.
Y mira lo que vimos, ¿sabes?
Y aplastó.
O sea, un equipo que el Girona, creo que he leído esta mañana que es el tercero de Europa que más puntos tiene, el Girona, pero el primero es el Madrid, ¿sabes? De todos los equipos de Europa. Y eso, teniendo en cuenta las bajas ya inicialmente desde el principio de temporada, de Militao, de Courtois, que son pilares fundamentales del equipo, y encima ahora le sumas ya que no tiene centrales, literalmente, pues aún así el equipo responde. Los que antes no respondían, por ejemplo, como Vinicius o Bellingham, que estaba un poco más apagado, ahora están respondiendo. Hay que ver, por ejemplo, a Bellingham, que está tocado.
Sí, la ida no la va a jugar y la jugará a la vuelta,
pero
se supone.
O sea, aún así se ve que el equipo que mejor en forma está de Europa, por lo menos, es el Real Madrid. Y se está viendo en plan con el puntaje, básicamente. Ha perdido solo un partido contra el Atleti en Liga.
Que se haga notar, ¿no?
Efectivamente.
Sí, sí.
Pero... te diría que después del Leverkusen, en el campeonato doméstico, el mejor es el Madrid. Y está siendo de que, aparte de las lesiones que tiene, el Madrid tiene fondo de armario, que es algo que, por ejemplo, se había criticado mucho, a lo mejor, en este mercado de fichajes. Es decir, coño, solo ha venido Bellingham, ¿sabes?
No, pero hay
plantilla. Se ha ido Benzema, ha llegado Joselu, que es bastante downgrade en comparación con Benzema, pero aún así el Madrid responde.
Sí. No, también
Madrid
está Brahim,
Ibrahim. Ibrahim también, que responde muy bien.
También hay que ponerse a analizar la plantilla del Madrid contra el Girona, ahora que le hemos comentado. O sea, si tú piensas en la defensa, juega un lateral derecho, que era un extremo reconvertido, que sí que es verdad que lleva muchos años jugando de lateral, pero al final es un extremo reconvertido a lateral. Bajal, que es el lateral, juega de central. Tchouaméni, que es centrocampista, juega de central. El único que jugó, que se supone que es titular, es Mendy. O sea, y luego el portero
Y Mendy, que estuvo lesionado al principio.
Por eso. Y el portero es el suplente de la cesión que han traído, porque en principio Lunin iba a estar en el banquillo y iba a jugar Kepa. Sí. Así que el Madrid este año, para mí, o sea, la sensación que está dando es de un equipo indestructible. O sea, el único que le ha hecho ver como mortales es el Atleti, porque es verdad que les ha plantado cara y que ha sido, sinceramente, el mejor rival que ha tenido el Madrid esta temporada, porque el Cholo sí que es verdad que le tiene la cogida la matrícula al Madrid de Ancelotti y es el único rival que le ha hecho así dubitar un poco. Pero vamos, el Madrid este año parece indestructible.
Para mí, sí. Ahora mismo máximo favorito para mí. Ahora mismo, a nivel de juego, para mí máximo favorito a ganar la Champions.
Sí.
Tal y como está, sabiendo que, como vosotros decís y apuntáis, tiene bajas importantes y las va a ir recuperando. Veremos a qué nivel también vuelve Militao, Courtois y demás, porque esto también hay que verlo. Que una cosa es volver a jugar y otra cosa es la forma. Pero tal y como está ahora mismo el Madrid, yo lo veo máximo
Madrid
favorito.
Madrid suele ser siempre el favorito. Sí. Champions.
Bueno, que también está el City, ¿no? Pero
yo lo que sí que
con respeto al campeón, City, que hay que tenerlo en cuenta.
Eso, yo creo que estarían ahí más
están
bien,
empatados,
Madrid
¿no?
y City. Porque sí. Obviamente estamos acostumbrados a mirar a nuestro ombligo, ¿sabes? A la Liga Española. Pero el City, por ejemplo, no va primero, pero está haciendo muy buena temporada.
Sí, sí, sí. Sí.
Porque la Premier es un poco inestable en ese sentido. Sí. No está haciendo tan buena temporada como lo hizo el año pasado, bueno, la segunda vuelta, pero está ahí.
Bueno,
está ahí
de hecho,
jugando muy buen fútbol.
De hecho, tiene un partido menos, pero si lo gana es primero.
Por eso.
Y el City es que tiene como estos momentos de forma extraordinario, ¿no? Que coge, que coge la carrerilla y es imparable. Es absolutamente imparable.
Sí, sí.
Pues sí, por ahora las dos eliminatorias que llevamos bastante, yo creo, bastante sencillas.
Yo lo que sí que quería apuntar del Leipzig es que sí que es verdad que es un equipo que no está a la altura del Madrid, pero lo que hemos comentado del Madrid, el Madrid juega con jugadores que aunque sean muy buenos defensivamente, no son su posición. Y el Leipzig tiene jugadores muy rápidos. Tiene, por ejemplo, Xavi Simons, el Openda, Dani Olmo también le hemos visto más de una vez que cuando se enchufa es un jugadorazo. Sí. Así que yo creo que a lo mejor se le puede complicar la ida. No creo, pero puede ser.
Bueno, es evidente que además no tiene nada que ver la liga danesa con la liga alemana, que es evidentemente otro rollo. La liga alemana está mucho más por encima. Obviamente. Pero yo ya digo que lo pongo a la misma altura, ¿eh? Igual, para mí...
No. Lo pongo a la misma altura de favoritos para pasar la eliminatoria.
Eso,
¿sabes? Pero de este partido en este partido en concreto, que a mí no me extrañaría que ganara el Leipzig.
Puede dar la campanada.
¿Sabes? O un empate sufriendo, ¿sabes? A mí no me extrañaría. Luego, obviamente, la vuelta en el Bernabéu, pues es otra historia.
Y para mí ahora vino otro español. Y vino una eliminatoria para mí interesante.
Yo creo que el mejor partido está.
Y para mí...
Sí, de esta semana sí.
¿De esta semana? De esta semana sí. De esta semana seguro. Que es el PSG Real Sociedad. Uf, esto puede doler lo que vamos a decir, ¿no?
Yo aquí lo siento por todos los donostiarras. Lo veo muy difícil para la Real Sociedad. O sea, principalmente por la mala racha que está atravesando. ¿Sabes?
Sí.
En el momento que fue el emparejamiento, incluso se podría decir que el favorito era la Real Sociedad. Porque el PSG estaba, con todos los respetos, en horas bajas.
Y la Real, para mí, era el equipo que mejor jugaba en ese momento.
Sí.
La Real estaba en Champions.
Hizo una Champions espectacular, una fase de grupos. Pero es que lleva, no sé si eran 10, 9, 8, los 8 últimos partidos, que ha metido 4 goles. Ha ganado 2 partidos y ha perdido otros 2, creo, y ha empatado otro. O sea, son unas estadísticas desalentadoras de cara a enfrentarse a, hay que decirlo, lo mismo el año pasado que el que viene, a uno de los mejores equipos de Europa, que es el PSG, encima en el Parque de los Príncipes.
Parece mentira, pero siempre a la Real Sociedad acaba pecando de lo mismo. Siempre acaba enlazando una mitad de temporada.
Pero este año
brillante,
aquí va a ser diferente.
Se hace larga la temporada.
Y al final
empieza muy bien,
más que larga,
en la segunda vuelta.
Sí. Más que larga, yo creo que en el momento clave de la temporada decae. El equipo decae y es así. Yo creo que En diferencia con otras temporadas, estamos hablando de la Champions, no de la Europa League, por ejemplo. Y al final la Real Sociedad sigue cerca de los puestos Champions y en Europa yo creo, vamos, si no fuera por un susto grande, se meterá en Europa League, yo creo, en Conference. Pero a diferencia de otras temporadas, yo creo que la Real cuenta con jugadores muy buenos entre cuartos.
A ver, Fred Mendes, por ejemplo. También, y esto, esto es una cosa que no hemos comentado, pero de esta mala racha también viene de que no está Kubo, que ha sido el mejor futbolista de la Real.
Eso, y Bryce eso, también estuvo lesionado unos estuvo partidos. Lesionado,
sí, o sea, eso yo creo que principalmente por Kubo, porque creo que Kubo es el, no sé si es el máximo goleador, pero es uno de los máximos goleadores del equipo. Sí. Y quieras o no, esa falta de gol es directamente culpa de que no ha estado Kubo en el campo, ¿sabes? Ahora que ha vuelto, que viene un poco a lo mejor más con más
suelto,
más,
¿no?,
tirada, ¿sabes? Sí, porque ha jugado la Copa y tal. Pues a lo mejor cambia la situación. Pero yo de primeras lo veo complicado para la Real, la verdad.
Yo sinceramente opino que la Real es un equipo que confío mucho a nivel defensivo. Yo creo que ha mejorado mucho. Y es verdad que ahora no está bien a nivel goleador.
La temporada de Zubeldi es espectacular, sí, ¿eh? Para mí es de los mejores centrales de la liga. Zubeldi.
Luego Lenormand también, Remiro me parece el mejor portero de la liga.
El mejor portero español, 100%.
Bueno, de la liga también estará ahí.
Podríamos hablar de eso de todos los jugadores de la Real.
Sí, sí.
¿Sabes? Porque tiene un equipazo.
Pero hay que ser realistas.
Yo no lo veo... a lo mejor yo me tiro la pedrada, pero yo, si es capaz de sacar un buen resultado... del Parque de los Príncipes, luego Anoeta aprieta, ¿eh?
Es que eso iba a decir. Tiene Anoeta factor campo aprieta. A favor, ¿eh?
Y aunque no hayan atravesado su mejor racha, tiene jugadores con muchísima calidad y quién sabe, a lo mejor ven que es contra el PSG, Champions, y se vienen arriba y a lo mejor vuelven a desplegar el fútbol que habían hecho.
Y el PSG suele pechear también, ¿eh?
Sí, sí.
En este tipo de
vueltas. Y además este año yo creo que no es tan fiable. O sea, su centro del campo ha bajado mucho el rendimiento, tiene a Skriniar y a Kimpembe lesionados, va a jugar Danilo Pereira, yo creo, de central, que es un centrocampista defensivo. Pero últimamente Luis Enrique lo ha estado usando de central. Y también, otro apunte que quería hacer yo de la Real, es que no me esperaba que este año pegaran el bajón. Sí que es verdad que otros años lo habían pegado, pero este año tenían a Sadik, a Andrés Silva... Becker, que lo han fichado, que es también muy rápido.
Que y tiene más equipo, ¿no?
Sí, sí. Yo creía que este año no les iba a pasar, pero...
Pues yo sí que creo que... A ver, el factor campo puede jugar a favor de la Real. Y ya digo que a mí es un equipo que me da seguridad defensiva. Y oye, pues... A mí no me parece tan desigual.
Obvio. O sea, el PSG no es claramente favorito, ¿sabes? Claro, no. Es bastante igualado el partido.
Yo le daría 25-30, 70-75.
Sí, algo así.
Yo. Personalmente. Sí.
Más
también
que
es verdad
seguro.
Que a mí me gusta mucho la Real, que es verdad que lo que has dicho antes del fútbol español, que siempre miramos hacia nuestro fútbol.
75 a la Real.
No, 75 al PSG.
Al PSG.
Pero le doy posibilidades.
Yo daría 60-40, la verdad.
Por ahí, 55, yo también daría eso.
55,
es que
45.
con que saque un no mal resultado, tampoco buenísimo, pero un 1-0, un 2-1, perder de un gol, la Real es... Tienen muchas opciones, ¿eh?
Pero bueno, la realidad es que en principio todos pensamos que la Real se va fuera y que daría pena también por la fase de grupos que ha hecho.
Pues sí.
En principio.
Eso hay que verlo.
Eso hay que verlo. Ya sabemos que esto es fútbol y esto es la Champions, papá. Y ahora para mí viene otra eliminatoria que está casi a la par que la de Copenhague y la del Madrid con el Leipzig, que es la del Lazio Bayern. La verdad que yo creo que no hay color, sinceramente.
Yo creo que tampoco. Bueno. Y eso que el Bayern tampoco es el mejor Bayern de los últimos años.
No, pero bueno, se está viendo, también se hablaba en 2019, también se hablaba en 2020, cuando se fue Lewandowski tampoco se hablaba de un Bayern muy malo. O sea, a ver, el Bayern es un poco como el Real Madrid en Champions.
Lo iba a decir.
O sea, es uno de los cocos, por no decir que son los dos cocos de la Champions. Entonces, sí que a lo mejor puede pesar un poco anímicamente la derrota que tuvieron contra el Leverkusen, que fue... En plan, por declaraciones de por ejemplo, de Müller o de incluso de otros futbolistas, fue bastante humillante, en el sentido de que podrían haber dado más. Pero es el Bayern de Múnich en la Champions League. Juega fuera de casa, pero la Lazio es un equipo que yo pienso que le va a costar o le puede costar meterle goles al Bayern, en ese sentido, porque el Bayern también puede tener un buen bloque defensivo y luego, obviamente... les pueden hacer roturas por todos lados.
Sí, evidentemente.
Entre Sané, Musiala y otro más. O sea, está claro que el favorito es el Bayern.
A nivel de equipo no hay color,
no.
Ya lo decimos. Y encima la vuelta en el Allianz. O sea, yo no le doy mucho. Vamos, no le di prácticamente vida a la Lazio.
Los tres, por así decirlo, favoritos de ganar la Champions tienen esta.
Tienen rondas fáciles, ¿no?
La vuelta en casa.
Y para mí, rondas fáciles.
Y
para mí
equipos fáciles. Sencillos, entre comillas. Pues claro, sí. Que ningún equipo sencillo.
No, está claro.
No podemos aquí.
no podemos hacer daño a los aficionados de la Lazio que nos están viendo.
Pero por ejemplo, la Lazio, que la acabo de mirar, va octava en Liga.
Sí, no, sí. En Liga va bastante regular.
Y el Champions parece que va a ir peor.
Pues sí.
Luego también se clasificó in extremis, a octavos, sí. En el grupo del Atleti. Sí. Fue porque, no sé si era porque el Atleti ganó porque el Celtic ganó al.
Ganó el último partido y entonces pasó.
Creo.
Sí. Y el Feyenoord se quedó fuera en el último momento.
Y pasó la Lazio de puro milagro.
Pues sí, bastante fácil, la verdad, yo creo, para el Bayern. Y a pesar de que hay rumores con Tuchel y demás, que ya están ojeando a tu entrenador, la cosa no está muy allá. Pero esto, como tú dices, Diego, yo creo que se asemeja mucho al Madrid, que el Madrid, esté como esté, siempre es el Madrid. Y el Bayern, esté como esté, siempre es el Bayern. Entonces yo creo que.
Fíjate, si el Bayern perdiera aquí, sí que se podría hablar de una mala temporada de los bávaros.
Pésima, para mí, ¿sabes? Pésima.
Pésima, en plan desastre.
Porque la últimos, peor que recuerdo yo en.
Por eso,
la peor últimos, temporada que recuerdo. Sí.
De los últimos 13 años, ¿sabes? El Bayern ha llegado como mínimo a cuartos.
Bueno, es que estamos hablando de que el Liga puede luego, perder el favoritismo es que, de tantos años.
Bueno, pero a ver, es que esto es lo mismo.
En Copa eliminado en primera ronda.
Esto es lo mismo que el año pasado. Sí. O sea, el año pasado también se decía el Dortmund, ¿sabes? Que iba primerísimo. Con bastante diferencia del Bayern. Y en las últimas tres jornadas se lo quitó el Bayern.
Bueno, de milagro.
¿Sabes? Pero la diferencia es que el Dortmund. Normalmente suele pechearla, vamos a decir. Y este año el Leverkusen esto, no tiene.
Esto es como lo que está pasando, por ejemplo, en España. O lo que se hablaba al principio: decir, hostia, el Girona puede ganar la Liga. No, porque está ahí el Madrid. Y va a empezar a bajar puntos. Esto es lo mismo. O sea, el Dortmund el año pasado parecía invencible y todo el mundo ya decía a las 10 jornadas de que acabara el campeonato que iba a ser el Dortmund campeón, ¿sabes? Pero llegó el Bayern. Que sin hacer mucho ruido seguía ganando, y eso al fin y al cabo, o sea, ningún equipo, entre comillas, es, por así decirlo, imbatible, y menos en el fútbol de ahora. O sea, cualquier error te penaliza muchísimo. Y el Bayern Leverkusen llegará al momento en el que o empate muchos partidos o pierda alguno, y ahí el Bayern de Múnich aprovechará, lógicamente, y seguirá ganando, seguirá saliendo con buenas confianzas, con buenas sensaciones, porque es que el Bayern no tiene mal equipo.
Solo hay que ver que
su, o sea, la dupla más goleadora, que creo que es ahora, no sé si sigue siendo la de Griezmann o Morata, pero el Kane y el otro, ¿cómo se llama el otro del Bayern?
Nabi.
No sé si era Choupo-Moting o...
No creo. No sé. Será Nabi, Sané...
Nabi o Sané, alguno de esos. Pero vamos, que Kane
Kane lleva 24 goles en Liga, ¿sabes? Es el pichichi más goleador de Europa.
Pero o sea, yo creo que la situación...
Eso quieras o no, en un campeonato regular, ¿sabes? Que todavía queda mucha liga. O sea, y además son 5 puntos todavía.
¿Cómo? Yo lo que sí que quería apuntar respecto al Bayern, que es que esto me acuerdo. O sea, el Bayern, si pierde la liga, que lo que tú dices, que yo creo que evidentemente todos sabemos que va a estar competido hasta el final porque es el Bayern. Sí. Pero si pierde la hegemonía de ligas que ha ganado esto, bueno, que ha conseguido estos últimos años, la racha increíble que lleva...
11.
11.
11 seguido.
Es que si pierde eso y... cae en octavos, que está por ver con la Lazio, sería para mí la peor temporada porque en Copa,
sí, porque en Copa está
cayó con un tercera en la primera ronda.
Sí.
O sea, es que es terrible. Sí, y en la Supercopa ni ha estado. O sea que...
Pero bueno, ha llegado Brian Zaragoza, así que...
Quillo.
Irán para arriba.
Y ahora tenemos otro alemán, que hemos estado hablando antes de él, que es el Dortmund, que bueno, se enfrenta al PSV holandés. Fíjate tú que aquí yo voy a decir una pedrada entre comillas, ¿eh? Porque es lo que estamos diciendo, el Dortmund tampoco es aquí un equipo que en Champions tenga mucho predicamento, digamos, es un gran equipo. Esta temporada no está mal, tampoco está muy bien.
Ha pasado primera de grupo.
Ha pasado primero de grupo, en el grupo de la muerte.
En el grupo de la muerte, efectivamente, o sea, poca broma.
Pero yo sí que creo que pasa el PSV.
Es que el PSV viene en buena dinámica. El PSV no ha perdido ningún partido en Liga. En el grupo de Champions pasó. El único partido que perdió fue el primer partido que jugó contra el Arsenal, que sí que es verdad que fue 4-0, que fue bastante humillante, sí. Pero bueno, fue el primer partido. Ya les ha dado tiempo a recomponerse. Y luego que, por ejemplo, De Jong está jugando una temporada.
Lleva una cantidad de goles.
Lleva como 18 goles y 8 asistencias.
Padruk.
Sí, Paduk, sí, sí. ¿Eh? Si es que al final tenía razón Koeman. Si es que es más peligroso en el área que Neymar.
Es que Koeman sabe mucho de fútbol, eso es así.
Eso es así.
Lo que sí que está claro es que, a ver, yo, estando como está el Liga al Dortmund, yo creo que al Dortmund le importará más. Oye, que la Champions, a ver, es evidente. Por querer, va a querer pasar y lo va a luchar.
Sí, sí.
No la va a tirar. Pero yo sí que creo que se va a centrar más en la Liga que en Europa.
Lo único que la vuelta,
yo creo que sí,
es en Alemania.
Eso sí.
Y el Signal Iduna Park
aprieta
que
están,
sí,
loquísimos.
Sí, sí,
sí, sí, sí.
Aquí va a ser clave ver si bueno, pues el equipo Van Nistelrooy es capaz de hacer dos partidos como los que vimos, por ejemplo, contra el Sevilla, que no tiene nada que ver porque el Sevilla esta temporada no está como está.
No.
Pero si es capaz, es un equipo
pero
que
bueno,
puede dar
la pelea.
Pero
bueno, por ejemplo, remontar al Sevilla.
Por ejemplo, por eso digo en el Pijuán.
O sea, que es un equipo que tiene bastante fortaleza mental porque perdió 4-0, no ha vuelto a perder en Champions, en Liga no ha perdido. Y en Copa creo que se eliminaron hace una semana, pero bueno, la Copa suele ser un torneo
así.
Menor, quiero decir. O sea, evidentemente la quieres ganar, pero si hay algún año que caes, pues no es tampoco un fracaso. A no ser que sea algo como el Bayern, que es contra un tercera.
Literal. Yo aquí doy favorito al PSV, no sé cómo qué veis vosotros.
Yo lo veo más igualado, pero porque es que no hay que menospreciar tampoco al Dortmund.
No.
Hizo una muy buena fase de grupos.
Si es favorito, es ligero favorito.
O sea, si aquí hay algún favorito es por un 5%.
Sí.
Eso está claro.
Yo iba a dar justo 55-45,
¿no? Yo creo que le voy a dar más al Dortmund por
yo
la
también.
Vuelta.
Vale.
Por la vuelta en el Signal Iduna Park.
O sea, que esta me la llevo yo. Ya lo sabéis, que ha pasado el PSV. Ahora tenemos partido.
Para mí, uno de los partidos más interesantes.
Yo creo, para mí es que lo habéis dicho antes, para mí es el más interesante este. Es más igualado.
Sí.
Que es Inter de Milán, Atlético de Madrid. Uh-huh. El primer partido en Italia, la vuelta en el Civitas. ¿Qué me decís?
Pues yo creo que vamos a disfrutar de un buen fútbol. De los que le gusta el fútbol físico y entre comillas
fútbol
canchero,
directo,
efectivamente.
Bordalás directo. Con palomitas,
pues Bordalás se lo va a gozar este partido. Pero sí, o sea, eliminatoria muy complicada para ambos equipos, porque de primeras los dos equipos parten de dos bajas muy importantes, que son por un lado en el Inter de Acerbi, que es el zaguero principal de la cuadra, y por el lado del Atleti Álvaro Morata, que se lesionó de la rodilla en el pasado partido contra el Sevilla, y es una baja importantísima para el Atleti, porque además en Champions era uno de los pichichis.
Sí, sí.
Entonces,
para mí podía ser fácilmente top 5 delanteros más en forma, ¿eh?
Ahora mismo sí. Es una baja importantísima.
Muy importante. Muy importante para el Atleti. Y esperemos que a la vuelta, según algunos reportes, dicen que a la vuelta puede llegar Morata, pero hay que ver, porque la rodilla suele ser un tema complejo y delicado.
Lo bueno es que parece que Depay se está enchufando.
Sí, pero...
O sea, a ver, evidentemente le cuesta porque no lleva un ritmo de muchos partidos, pero yo lo poco que he visto de Depay no me ha disgustado.
No, a mí no me disgusta Depay. Además, este es el momento, en plan, idóneo para que pueda demostrar el buen fútbol que tiene.
Tal cual, hermano.
Y el que quiere demostrar, ¿sabes? Porque Depay, yo creo que lleva años, en plan, porque ha estado en Barça y Atlético, ¿sabes?
Sí, sí.
Que no es moco de pavo.
Y cuando estuvo en el PSV era una de las mayores promesas que había. Ha estado en el Manchester bien joven.
En el Lyon también la partió.
En el Lyon.
O sea, él quiere demostrar de que, a pesar de las lesiones que ha tenido, él es buen futbolista y que es bueno y que puede jugar en un top grande como el Athletic, ¿sabes? Pero aquí he de decir que, además, a lo mejor por sensaciones os diría...
Mojaos, venga.
Yo por sensaciones os diría, y no lo voy a decir muy alto porque no lo quiero gafar, pero por sensaciones está mejor el Inter.
Sí.
El Inter primero, 7 puntos de diferencia con la Juve. Lautaro está en un nivel espectacular. Finalista de la Champions pasada. O sea, por forma y por racha está mejor el Inter.
Bueno, yo sí que creo que el Atleti se ha quedado vacío de gol. Griezmann y Morata, que eran, como tú decías, la dupla goleadora por excelencia esta temporada, se le agota la pólvora, es así.
Sí, sí.
Y eso el Atleti, evidentemente, como cualquier equipo, lo nota. Y yo leía un dato que es que yo creo que los centrocampistas titulares creo que llevan un gol entre los tres. Parece, O sea, ni De Paul ni Coque al final. Sí, pero no es su función eso, tampoco, pero claro, no están aportando. Goles, o sea, tampoco.
La función goleadora la tenían
ellos dos.
Y si Griezmann y Morata no meten goles.
Eso es. Eso pues es lo que quería decir.
El equipo no mete goles.
Y a diferencia del Inter, que tiene para mí, si no el delantero más en forma después de Morata, que es Lautaro Martínez, que lleva 19 goles en Serie A, que es una animalada. O sea, está un momento de forma impresionante.
Qué jugador, Prefiero a este Lautaro que al Morata de ahora.
Bueno,
¿sabes?
A lo mejor llega Lautaro y no se complementa también con Griezmann. No lo sé. No se sabe.
Tiene un carácter. Yo creo que el carácter le pega a Simeone. El de,
sí,
el
eso
de
Lautaro. Sí, eso sí.
Lo que sí que creo. Yo creo que es una eliminatoria injusta para el Atleti porque ha quedado primero y el Inter quedó segundo haciendo una fase de grupo bastante regulera con la Real, las cosas como son.
Bueno.
Y bueno, le ha tocado un rival difícil. Pero bueno, esto es la Champions también. Aquí, hay que cargarse
también,
lo grande.
Aquí también hay que tener en cuenta el factor casa en la vuelta. ¿Sabes? Porque sí, es verdad, se ha perdido la racha de no sé cuántos partidos sin perder del Atleti en el Metropolitano, pero sigue siendo el Metropolitano, ¿sabes? Y eso, dependiendo del resultado que se obtenga en la ida, lógicamente, la vuelta puede ser un partido muy complicado para el Inter. O sea, yo diría que incluso el Inter buscaría machacar al Atleti para ir a la vuelta con garantías.
¿No? A Catenaccio.
Efectivamente, sí, sí, sí. Con garantías, porque al Inter se le da bien. Además, teniendo en cuenta que en este partido no tiene a Cervi, por ejemplo.
Hmm.
O sea, eso puede influir en la táctica que pueden hacer ambos entrenadores.
Está claro. O sea que para ti, ¿Atleti o Inter? Ójate, papá.
Es complicado, ¿eh?
Es complicado.
O sea, yo diría, la ida va a ganar el Inter. O sí, la ida va a ganar el Inter, pero la vuelta va a remontar el Atleti.
¿Tú qué piensas?
Yo creo que la ida va a ser un empate y va a ser 0-0 y la vuelta el Atleti en casa no va a perdonar. Yo creo, ¿eh? Aún así, yo creo que el favorito es el Inter.
Yo soy sincero, yo creo que Simeone es experto en eliminatorias como esta.
Sí.
Sé que se ha visto, sé que es así. Y yo creo que al Atleti le beneficia no ser favorito en esta eliminatoria.
De hecho, al Atleti le viene mucho peor los partidos que tiene de cara.
Eso pasa mucho. Y entonces yo creo que el Inter es favorito, pero si doy una opinión, yo creo que pasa el Atlético de Madrid.
Yo también.
Porque encima juega la vuelta en casa, que para mí es fundamental.
Hmm.
Bueno, quedan dos partidos. El Oporto-Arsenal. ¿Qué pensáis?
Yo creo que aquí tenemos los tres la misma opinión, ¿no? Sí que es verdad que el Arsenal no es el mismo que el año pasado, también es verdad que
le metió 6 goles al West Ham en casa del West Ham.
Sí, pero cuidado, Sí que es verdad que la sensación que ha dado, la dinámica que traía, no es la misma que el año pasado. También es verdad que este
regular,
año está...
No es tan regular como el año pasado.
Claro, pero también es verdad que es que están en Champions. Que es lo que decía yo antes, por ejemplo, del Bayern, que es que el Bayern está en Champions y el Leverkusen no. Que está en Europa League, sí, pero eso te condiciona mucho a la hora de la competición doméstica. Y más cuando eres un equipo favorito, vamos a decir, para ganar la Champions. Al final, muchas veces, y se le ha visto al Madrid o incluso al Barça en otras temporadas, que están más pendiente del partido que vas a jugar la semana que viene que el propio partido que tienes. Mm. Entonces, yo creo que el Arsenal, aunque no traiga la misma dinámica para Champions, es favorito, y como este año en Liga está un poco más rezagado, vamos a decir, entre comillas, pues puede centrarse un poco más en la Champions.
¿Tú qué piensas, Diego?
Completamente de acuerdo con Aaron, la verdad. O sea, yo creo que no es un partido fácil, lógicamente, pero es que un poco la misma tónica que están pasando con todos los favoritos, entre comillas. Partido de la vuelta en casa, el Arsenal, que está jugando a buen fútbol, sí que es verdad que más penalizado, pero porque es normal, porque ahora está jugando Champions, no como el año pasado, que no jugaba, que jugaba Europa League. Pero yo creo que en cuanto a fútbol y juego, es la misma tónica, Aaron, la verdad.
Yo voy a halagar un poquito al Oporto porque, a ver, estaba en el grupo con el Barcelona y con el Shakhtar. A mí, bueno, empataron a puntos. De hecho, quedó primero el Barça por el gol a veras particular. Y me parece un equipo bastante solvente. Me parece un equipo, yo creo, muy seguro de lo que hace.
Sí, sí.
Concienciado, me parece buen entrenador, sinceramente. Pero vamos a ser evidentes. Es que a mí el Arsenal me parece una apisonadora también. Mm. Es que aunque no esté ahora mismo en el mismo momento que la temporada pasada de regularidad, a mí me parece una apisonadora. Saka, Martinelli, me parece unas bandas brutales.
Sigue estando ahí, claro. ¿Sabes? Porque en Liga, por ejemplo,
sí, o sea,
a lo mejor
no
una
es
diferencia
que...
del año pasado es que el resto de equipos en la primera vuelta no estaban.
Es que para
y
mí...
En esta hora sí. Está en Liverpool, está en City, está el Arsenal mismo, que están luchando ahí, ¿sabes? Que son competidores directos. Y eso también le suma un extra de competitividad y un extra de no infravalorar al Arsenal por eso, ¿sabes?
Ni mucho menos.
Que el año pasado arrasó, sí, pero a lo mejor también era porque los demás no estaban tan bien, ¿sabes?
De hecho,
ahora sí. Que están bien y que encima está jugando en Champions, el Arsenal sigue jugando bien, ¿sabes? Sí. Y sigue haciendo buenos partidos y sigue dando buenas sensaciones.
De hecho,
eso yo creo que es fundamental en este caso para deducir cómo acabará la eliminatoria.
Sí, iba a apuntar que, de hecho, no solo me parece favorito para esta eliminatoria, sino que no descartemos unas semifinales del Arsenal, ¿eh? Si se le dan bien los duelos, no lo descartemos. Bueno,
Eso dependerá de los emparejamientos, yo creo.
Eso ya
porque
lo veremos.
También el Arsenal lleva años que no, sí. No juega tanto en Champions y tal, y hay equipos que pues lo saben más.
Y ahora tenemos para mí la eliminatoria bomba. Que no la mejor, que no la mejor, porque de hecho a nivel clasificatorio está floja.
Es la que más focos puede tener encima.
Uf, mucho. Nápoles-Barcelona.
Para mí es la última oportunidad de Xavi de demostrar que vale para ser entrenador de un buen equipo.
Bueno, lo que queda temporada.
Sí, sí. Bueno, básicamente sí, se juega la temporada. Pero es la última oportunidad de Xavi de demostrar. Porque es o esto o ha tirado la temporada ya. Porque bueno, en Liga no creo que remonte. No. Puede ser, se puede dar, pero es muy difícil.
Nunca nadie lo había hecho, ¿eh? No. Para ganar el título nunca nadie ha remontado 10 puntos.
No. Copa, eliminado.
Sí.
Y Champions, Champions le queda
Copa perdida.
Solo queda Champions.
Sí, solo queda Champions.
A ver, yo más que pensar de que sea la última oportunidad de la baleza o la virtud que tenga Xavi, yo creo que es más de la situación propia del club del Barça. Porque, o sea...
¿Vosotros veis rebeldía del Barcelona en esta eliminatoria?
No, yo lo que veo es que a Xavi le tienen apuntando en la nuca, ¿vale? Porque, o sea, ahora mismo a Xavi, si fuera completamente egoísta, le podría dar exactamente igual cómo acabará la temporada, porque él se va. Él ya se sabe que a final de temporada se pira. Lógicamente no lo va a hacer, porque entre que es del Barça y que es buen profesional, pues no lo intentará hacer. Pero si los resultados no se dan, y ya ha visto el último partido contra Granada en casa... que creo que llevan 3 partidos seguidos en casa que no ganan, ¿sabes? Mm. Pues eso ya, en plan, pensando en la directiva del Barça, es decir, oye, mira, que la temporada no ha acabado aún, nos queda esto, ya si perdemos en esto, es que ha sido esto debacle, ni nueva era, ni leches, uh-huh. ¿sabes? Entonces, ahí sí que Xavi tiene esa presión, que es normal, porque es el FC Barcelona y siempre está esa presión, y más en los últimos años, de que hazlo bien, por favor, acaba la temporada como puedas, pero no nos hagas otro ridículo, ¿sabes? Porque yo creo firmemente que si el Barça pierde esta eliminatoria, a Xavi le echan. Directamente le echan.
No esperan, ¿sabes?, a final de temporada.
¿Qué van a esperar? No esperan. Prefieren ya hacer las cosas, porque seguro que ya están moviendo fichas, ¿sabes? En plan de buscando ahí, creo que eso no, que Hansi Flick, por ejemplo, era uno de los principales candidatos a suplir a Xavi. Pero vamos, conociendo a Laporta, que por ejemplo con Koeman hizo lo mismo, ¿sabes? De que en una eliminatoria ya le echó y buscó ahí rápidamente, bueno, fue Xavi en este caso, ¿sabes? Yo creo que si el Barça, no a lo mejor que pierda este partido, pero ya si pierde la eliminatoria, si no pasa de octavos, Xavi definitivamente se va a la calle.
Para mí, esta eliminatoria hay dos formas de evaluarla, que es a nivel futbolístico, que son dos equipos que están fatal, que no están pasando su mejor momento. El Nápoles, la temporada pasada, ganó la Liga, el Barcelona también.
Va noveno. Justo detrás del Lazio.
El Barcelona está un poco por encima, pero sí, están pasando el mal momento los dos. Y eso sería a nivel futbolístico. Pero es que a nivel de corazón, yo creo que son dos equipos que, sinceramente, como decían, es que es la última bala de la recámara para salvar la temporada. Y bueno, yo sinceramente, me parece que a nivel de corazón tiene más que luchar el Barcelona que el Nápoles. Y para mí, yo lo siento mucho por lo que digan de la plantilla, para mí tiene mejor también plantilla el Barcelona que el Nápoles.
Sí, a mí me parece que tiene muy buena plantilla.
Y una vez más, la vuelta en casa.
¿Qué es lo que, la vuelta en Montjuic? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que para mí, el nivel de presión, y fíjate que estamos hablando de que el Nápoles está por debajo a nivel clasificatorio. El nivel de presión yo creo que lo tiene, o sea, pero a niveles brutales, o sea, fuera de lo normal, más el Barcelona que el Nápoles.
Sí.
Y yo creo que eso, tanto a los jugadores como a Xavi, le puede pasar factura. Y de lo lindo.
Pero al final, yo
teniendo en cuenta todo lo que se ha organizado y la vorágine de polémica, de
pues lo que decía al principio.
El contra de Xavi.
Está todo el mundo entero mirando este partido.
Por eso.
Todos y que además, los focos están en presión.
¿Qué se espera del Barcelona?
Que pase en el Barcelona, claro.
Y que el Barcelona lleva años haciendo malas actuaciones en Champions en partidos cruciales. O sea, ya...
y encima este año, que es su última baza, la Champions, ¿sabes?
Sí.
Teniendo una mala racha de un montón de años haciendo el ridículo.
Tiene toda la presión. Tiene toda la presión el Barcelona.
Fíjate lo que os voy a decir, que yo creo que si el Barcelona pasa esta eliminatoria, se vienen arriba en Champions. Yo creo.
Fíjate, ojalá.
Yo también, ojalá, mira verdad. Que yo soy del Madrid, pero ojalá,
ojalá.
Pase el Barcelona y aunque sea, no sé, intenten pelear por la Champions. O sea, evidentemente no quiero que ganen la Champions ni mucho menos, pero le vendría muy bien al propio Barça, a Xavi, a los jugadores y al fútbol español.
Pega el cambio definitivo y gana la Champions.
Hace la del Sevilla con Mendilibar.
Efectivamente, ¿no? La de cosas que dirían los diarios.
Pues ya veremos, ¿no?
A ver, yo, si os soy sincero, como yo evalúo a nivel fútbol, yo creo que el Nápoles, si Osimhen y Kvaratskhelia ya están a su nivel, yo creo que el Barcelona lo va a pasar fatal.
Sí,
muy
sí.
Mal en defensa, que si el Granada le hace daño, imagínate, el Nápoles, por muy mal que esté. A mí también me gustaría que pasara el Barcelona, soy sincero. También soy del Madrid, pero de verdad, me gustaría que se llevara al menos una alegría y, oye, un equipo español más.
Yo estoy de acuerdo contigo en lo futbolístico, pero creo que en el cómputo global, por un poquito de porcentaje, veo favorito al Barça.
¿Favorito al Barça? También.
Yo es que veo 50-50. A lo mejor le doy un 51 al Barcelona porque la vuelta es en casa, pero sí que es verdad que este año Montjuic no ha estado a la altura.
Yo, por lo que digo de la presión, que yo creo que el Nápoles no tiene tampoco... O sea, tiene presión también.
Pero, comparado con,
pero comparado creo que comparado con el Barça, que a nivel de club otra escala...
A lo mejor puede hacer un poco la del Cholo, ¿no? De ir de que no es favorito y pegar ahí la puñalada.
Por eso. Yo por eso es lo mismo. Doy favorito al Barça, ligeramente favorito, pero creo que va a pasar el Nápoles. Así que eso, pues yo creo que han quedado unas predicciones bastante completitas.
Partidos. Ahora tengo ganas de...
Ahora yo también, ¿eh?
De ver la Champions.
Unas palomitas y unas pipas, ¿no? Una grefusa ahí,
ver los partidos. Un poquito de fútbol, papá, ¿no?
Un poquito de fútbol, papá.
Además del vuelo.
Pues nada, chicos, esto ha sido el episodio de hoy. Espero que os haya gustado lo que hemos dicho y el escenario, que de verdad que...
Bastante crema.
Yo creo que está bastante crema. La verdad, bastante guay.
Nos hemos dado aquí una Champions, a lo mejor... Se puede ir gestionando para otra
vez. Aquí, a lo mejor, para el editor, luego después poner aquí un logo de la Champions. Aquí, un bordalás aquí al lado de la Champions, yo creo que estaría bien.
Con una corona de santo.
Con una aureola, ¿no? Pues nada, eso ha sido el episodio, chicos. Espero que os guste. Y bueno, ya sabéis, redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube,
Spotify.
Bueno,
estamos en todos lados.
Increíble.
Así Tinder.
Tinder también. Así que ya sabéis, chicos. Venga, un saludo.
Chao, 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 chao.